Que nos hables, Dios de la gloria, a través de tu palabra.
Bendito eres, oh Dios todopoderoso.
Muchas gracias por tu palabra leída esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Los hermanos que a veces cuando no vienen y nos escuchan, estamos teniendo, desde el domingo estamos teniendo un poquito de dificultad con la cámara. Así que probablemente estén escuchando solamente el audio de esta prédica. Así es que, hermanos, hoy nos vamos a centrar en estos versículos, en este pasaje bíblico. Este pasaje es simple, pero complejo a la vez. Me ha tenido toda la semana preocupado. Escuchando a diferentes o leyendo diferentes pasajes bíblicos, diferentes versiones, escuchando ciertos predicadores que les tocó exponer este pasaje bíblico. Porque si usted lee el pasaje en el versículo 9, Pablo hace una declaración extremadamente maravillosa. Mire cómo dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿oímos a quién, iglesia? A Epáfras. Porque Epáfras llegó y les comenzó a predicar, les comenzó a dar testimonio de la iglesia de Colosenses. Entonces le dice Pablo, por lo cual también nosotros, con Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis, mire lo que viene ahí, esto es lo que a muchos se les dificulta, y a mí me ha tenido toda la semana, porque dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El versículo sigue con el 10. Porque en lo personal, no quiero pasar solamente por encima y decirles que la Biblia nos manda a obtener conocimiento, ¿verdad? Eso es simple, eso lo hace cualquiera. Pero mi objetivo o el punto medular de esta enseñanza no es simplemente decirles que oren, que lean y que Dios les va a dar entendimiento. Mi objetivo es mostrar cómo afrontar un pasaje o cómo afrontar el párrafo, el pasaje y ser edificado con él. De una manera que todos lo podamos entender. Pablo habla de, número uno, habla de conocimiento en el versículo 9, ¿verdad? Habla de conocimiento. Número dos, habla de sabiduría. Y número tres, habla de inteligencia espiritual. Estos tres temas que Pablo toca son, si solamente hacemos una declaración de lo que es conocimiento o sabiduría o inteligencia espiritual, es muy simple. Pero ¿qué tal si nos detenemos a mirar con lujo de detalle y exponer cómo usted puede o cómo yo puedo tener el conocimiento? Ahí, como decimos nosotros, es otro dólar. Entonces, primero, habla del conocimiento. El conocimiento de la voluntad de Dios se refiere a la comprensión o percepción de los deseos, intenciones o planes de Dios. Esto implica tener una idea clara de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o lo que Dios quiere que nosotros entendamos y apliquemos a nuestras vidas por medio de sus enseñanzas y sus principios. La sabiduría, o la sabiduría bíblica que habla Pablo, la sabiduría espiritual, se refiere al conocimiento profundo y práctico que se obtiene al estudiar, comprender y aplicar los principios y enseñanzas de la Biblia. Implica una comprensión de la voluntad de Dios, la moralidad, la vida espiritual y la manera de vivir de acuerdo a los valores divinos de Dios. Yo quiero que me vaya siguiendo con esto. Y la número tres es la inteligencia. La inteligencia implica una concepción clara de sus propósitos y una capacidad de discernir o discernimiento para vivir una vida que agrade y glorifique al Eterno Dios. En este versículo, la inteligencia está o va muy de la mano con la sabiduría, en el versículo que leímos. Ahora, para llegar a tener una comprensión bíblica correcta, hay métodos. Hay métodos que de aprendizaje que nos enseñan. Métodos técnicos que te enseñará cualquier entidad bíblica teológica. Por ejemplo, lo primero que te van a enseñar es a entender el contexto histórico del pasaje. Te dirán, comienza investigando el contexto histórico del pasaje, examina quién escribió el libro, a quién va dirigido, la cultura, el tiempo que se escribió, y esto te ayudará a entender mejor el trasfondo del pasaje bíblico que tú estás estudiando. Número dos, te dirán, contexto literario. Te dirán, examina el pasaje dentro del contexto literario más amplio, como lo es el capítulo o el libro, inclusive también una revisión general de todas las Sagradas Escrituras. Y dice, considera cómo se conecta el pasaje con el tema general que tú estás tratando. Número tres, te dirán, contexto inmediato. Examina el pasaje dentro del contexto más amplio del capítulo, el libro y la Biblia en conjunto. Esto, dice, te ayudarán a comprender cómo encaja el pasaje dentro de su entorno y te ayudarán a evitar conclusiones erróneas. Número cuatro, te dirán, estudia el estudio lingüístico. Considere el idioma original en el que fue escrito el pasaje. Aquí yo creo que la mayoría sabemos que la palabra de Dios fue escrita en tres idiomas, ¿verdad? Tres idiomas que fueron escritas, que fue hebreo, arameo y griego. Entonces te dirán, analiza las palabras claves y su significado. Si no las conoces, si no conoces el idioma, te dirán, ve a diccionarios bíblicos para que puedas entender lo que las palabras significan. Número cinco, te dirán que debes interpretarla teológicamente. Y esta considera cómo el pasaje se relaciona con la teología general de la Biblia. La interpretación debe ser coherente con el mensaje de los temas generales que se encuentran en todas las Sagradas Escrituras. Y número seis, comparación de pasajes. Compara el pasaje con otros textos bíblicos relacionados para obtener una comprensión más completa. La Biblia es su propio comentario y otros pasajes pueden aclarar y completar el significado que el estudiante o el cristiano o la iglesia busca. Y número siete, la aplicación práctica. Una vez que hayas obtenido una comprensión profunda del pasaje, considera cómo se puede aplicar a tu vida y en la comunión en la comunidad en la que te congregas o iglesia a la que perteneces. Recuerda que la interpretación bíblica no solo busca el comprender o no solamente busca que aprendas, que crezcas intelectualmente, sino que también cambie tu vida. Este sistema es conocido como el sistema hermenéutico, la forma de estudiar las Sagradas Escrituras. Hasta aquí, los que predican, aquellos que han tomado algún curso de, de teología, creo que han entendido perfectamente bien lo que yo he dicho. Algunos de ustedes que quizás leen libros y han estudiado un poco la Biblia entenderán de lo que yo les digo, pero la gran mayoría creo que me pudieran decir: hermano, no hemos entendido nada de lo que nos ha dicho. Es un tema complejo. Bueno, y sí, lo es. Lo es. Le puede tomar tiempo, quizá algunos años. Así que yo estoy aquí. Yo quiero que usted me preste atención porque yo quiero simplificarlo de esta manera. El versículo 9 comienza diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, ¿verdad? Hasta aquí lo entendemos todos. Hasta aquí está bien. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad. Espéreme un momento. Ahora hay un cambio radical en el versículo bíblico. Porque el versículo dice que el deseo de Pablo es que la iglesia de los Colosenses o de Colosas sean llenos de ¿qué iglesia? Del conocimiento de su voluntad. Pero este conocimiento de su voluntad no va a venir ni lo vas a obtener estando de rodillas. Tampoco lo vas a obtener simplemente leyendo las Sagradas Escrituras. Algunas cosas simples quizás sí. Esto va a requerir de tiempo, dedicación y muchas veces de personas que Dios los ha tenido en el cristianismo y que entienden un poquito mejor la palabra de Dios y que Dios se les ha revelado. Entonces, primero, iglesia, todos aquí necesitamos principios. Todos necesitamos principios. Principios lo podemos traducir también como leyes, como estatutos o como mandamientos. Entonces, todos necesitamos leyes, todos necesitamos principios. De hecho, la Biblia es la ley. La Biblia es la ley de Dios. El mundo en el que vivimos necesita una ley que regule la moralidad y la forma de conducirse del hombre. ¿Por qué ley? Porque la ley te muestra lo que es bueno y la consecuencia de las acciones malas. Por ejemplo, este país está constituido por principios. Estados Unidos está constituido por principios. La Biblia, la mayor parte de ella son principios, son mandamientos, son estatutos. Esto lo conocemos como mandamientos o estatutos. Por ejemplo, este mundo en el que vivimos está totalmente en contra de los principios. El mundo en general está en contra de los principios. Por esa razón es que están tan fuera de control. De hecho, mis amables hermanos, el cristianismo está basado en principios. El cristianismo depende de principios bíblicos. Los principios bíblicos son la base de una buena conducta cristiana. ¿Usted sabía que si en la Biblia no tuviéramos principios, leyes, mandamientos o estatutos, difícilmente pudiéramos conocer cuál es la buena voluntad y el resultado del pecado en el hombre? Si la Biblia no tuviera leyes, si la Biblia no tuviera mandamiento, si la Biblia no dijera no matarás, difícilmente conociéramos que en matar es pecado. Ahora sí, toda la conducta cristiana está basada en principios bíblicos. Mire lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? Algo que conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Póngale atención a lo que dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí ve? La vida del cristiano está basada en principios, en leyes. Bueno, lo que Pablo nos dice es que la forma de entender mi estado espiritual es encontrando ese principio, esa ley, ese mandamiento, entendiendo ese principio. Y cuando yo entiendo ese principio, yo puedo aplicar ese principio a mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mi entendimiento de quién es Dios y lo que debo hacer para que Él esté satisfecho, lo encuentro en el conocimiento de los principios revelados en las Sagradas Escrituras. Aquí Pablo habla de conocer, ¿verdad? Habla de conocer. Pero no solo de conocer, sino más bien de entender lo que estoy conociendo. Colosenses, lo voy a leer nuevamente, 1, versículo 9 dice, por lo cual también vosotros, desde nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando Pablo expresa que su deseo es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es el mismo deseo o concepto que se expresa en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, dice el versículo, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed gobernados por el Espíritu. Sed gobernados por el conocimiento de la verdad. Entonces Pablo está deseando que cuando esta gente conozca, entienda y sean llenos del conocimiento, van a ser gobernados por la verdad. Hasta aquí, creo que todavía estamos en el aire y de cómo obtener conocimiento. Porque no es solamente leer, mis estimados hermanos. Obviamente Dios ha puesto pastores, ancianos que enseñan la palabra de Dios textualmente. Algunos son más técnicos y dicen, bueno, nosotros predicamos expositivamente, ¿verdad? Nosotros predicamos expositivamente. Son formas. Pero Dios, en su soberanía, iglesia, creo que me presta atención. Dios, en su soberanía, en su soberana voluntad, ha querido que usted, todos nosotros, personalmente, escudriñemos las Escrituras. Mire lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. ¿Les está diciendo solamente a los líderes, a pastores, a ancianos? No, a todos, a toda la iglesia. Le está diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? Porque ellas dan testimonio de Cristo Jesús. Y si escudriñamos las Escrituras y conocemos el testimonio del que se está hablando aquí, vamos a conocer a Cristo Jesús. Y si conocemos a Cristo Jesús, nos dijo Jesús, entonces conocemos al Padre. Entonces, como iglesia, ¿cómo entendemos o cómo entendemos como iglesia? ¿Cómo vamos a encontrar esos principios? Lo primero que usted y yo debemos hacer es conocer los principios, esos principios bíblicos. Durante los estudios de la carta a los romanos, o los martes, aquellos que frecuentemente estuvimos congregándonos y estudiando esta, y todavía estamos estudiando esta maravillosa carta, cuando íbamos llegando al capítulo 11, nos dimos cuenta que desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, Pablo se preocupó por llenarnos de principios, de leyes, de mandamientos, de estatutos. Del capítulo 11 en adelante, que no son muchos, Pablo se dedica a decirnos que debemos practicar lo que hemos escuchado durante los 11 capítulos. Vea usted la importancia de conocer los principios de la Biblia. Está lleno de principios, leyes, mandamientos, y del capítulo 12 en adelante viene la aplicación de esos principios aprendidos. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo aquí es: hermanos míos, ahora que conocen todos los principios, deben comportarse de esta manera. ¿Y cómo es la manera que deben comportarse? Presentando sus cuerpos, mis cuerpos, ante Dios como un sacrificio vivo. Deben comportarse de esta manera. ¿Cómo presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Ahora, surge la pregunta para todos. Y aquí ya va para nosotros como iglesia. ¿Cómo encontramos esos principios? ¿Cómo encontramos esas bases que, donde toda la iglesia tiene la obligación, la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios? Yo le voy a dar algunos ejemplos que usted puede usar y que le van a ayudar. Colosenses 1:10, el siguiente versículo. Su tarea como congregación, su tarea como iglesia, su tarea como cuerpo, su tarea como iglesia de Cristo, que Cristo Jesús le ha dicho o nos ha dicho: escudriñad las escrituras. Es escudriñar las escrituras, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, escudriñar las escrituras, para afrontar un pasaje bíblico y que pueda ser de mucha edificación a nuestras vidas y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Yo lo simplifico de esta forma. Leamos el versículo 9. Lo que primero tenemos que hacer es encontrar el principio. El versículo 10, dice: para que andéis conforme es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Al sentarme donde yo estudio, en mi casa, o cuando usted se siente y abra la Biblia y tenga el tiempo de leer este versículo, usted tiene que sacar un principio del pasaje bíblico que va a leer. Y cuando haya encontrado ese principio, tiene que aplicarlo o preguntarse: ¿cómo aplico este pasaje a mi vida? ¿Cómo lo aplico? O sea, yo tengo que entender cuál es el mandamiento o el principio, y una vez entiendo cuál es el mandamiento y el principio, lo aplico a mi vida. Lo guiaré de esta manera. Leamos nuevamente el versículo 10. Y mientras lo vaya leyendo, trate usted de encontrar un principio o un mandamiento o el mandamiento que contiene este versículo. Dice el versículo: para que andéis conforme es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio aquí en este versículo? El principio es: andad. Eso es lo que está ordenando el apóstol. Eso es lo que está ordenando Dios a través del apóstol. Primero dice: andad, ¿verdad? Andad conforme es digno del Señor. Una vez usted encuentra este principio, usted dice: bueno, Pablo le está diciendo a los colosenses que anden conforme es digno del Señor. Entonces se pregunta, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo llevo a mi vida? Este es un mandato que les da Pablo, una ley, un principio. Cuando hayas extraído este principio, lo aplicas a tu vida. Cuando hayas aplicado esto en tu vida, vienen los resultados. ¿Qué es lo que Pablo nos dice después? Mire lo que dice después. Cuando tú encuentras el pasaje, lo apliques a tu vida, vienen lo que es los frutos y las buenas obras. Otro ejemplo sería Colosenses 2:8. Ahí nomás. Ahora que usted tiene una idea de cómo encontrar ese principio, mientras lea Colosenses 2:8, va a ir meditando en ella. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Leo nuevamente el versículo. Cuando yo lo lea, usted trate de encontrar el principio bíblico acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuevamente, ¿cuál es el principio aquí? Bueno, ¿cuál es el mandamiento que da Pablo o que da el apóstol? Bueno, es mirad. Mirad. ¿Sabe qué implica mirad? Vigilad. Cuídense. Tengan cuidado. Le está diciendo a los colosenses, mirad, estén atentos. Párense firmes. Cuídense. Tengan cuidado. El contexto de este pasaje es este. Tengan cuidado porque afuera hay falsas enseñanzas, ¿verdad? Afuera hay ciertas personas que quieren meter enseñanzas falsas a la congregación. Algunos los quieren judaizar. Algunos creen en hechicería. Algunos, los griegos, en un montón de dioses. Los judíos que Cristo no era suficiente para la salvación. ¡Cuídense de eso! Ese es el principio del versículo. Cuando yo encuentro nuevamente este principio que Pablo dice, mirad, vigilen, cuídense, tengan cuidado. Nuevamente, si usted lo encontró este principio, lo segundo que debe hacer, ¿qué es? Hacerse nuevamente la pregunta, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo llevo a mi diario vivir? Bueno, usted sigue leyendo el pasaje bíblico. Usted comienza a meditar de acuerdo a lo que Pablo dijo después. Ahora, le recuerdo que todo esto debe ir acompañado con la oración. Mientras estudiamos, mientras leemos las Sagradas Escrituras, mis amables hermanos, no es solamente leer las Sagradas Escrituras, la oración y la lectura van de la mano. Van de la mano. Tenemos que estar agarrados, pidiéndole la dirección a Dios, leyendo las Sagradas Escrituras. Bueno, encontré el principio, ¿verdad? En el versículo bíblico. Ahora, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Pablo le dijo a los colosenses, mirad, vigilen, cuídense, que hay falsas enseñanzas. Ahora usted le dice al Señor, Señor, ¿de qué me debo cuidar? ¿De qué me debo cuidar yo? ¿De qué me debo cuidar yo? Usted comienza a meditar de acuerdo a lo que Pablo dijo después. Ahora, le recuerdo que esto siempre debe ir acompañado con la oración, no solamente la lectura. Entonces, comienza a hacer la aplicación a su vida. Me debo cuidar, de los falsos maestros. Ayer hablábamos en la reunión de hombres y hablábamos cierto tema que es muy edificante y salió ahí a relucir, salieron varios nombres de algunos hombres falsos maestros. Por aberración salieron. ¿De quién nos debemos cuidar? De esta gente, de estos falsos maestros. Encontré el principio. Pablo le está diciendo a los colosenses, cuídense, tengan cuidado, mirad. Entonces yo ahora voy a mirar que estos no me engañen. Que estos no vengan con falsas enseñanzas y me quieran introducir esas cosas que al final me van a llevar a una destrucción. Me debo cuidar de los falsos maestros, de aquellos engañadores, de aquellos que se creen filósofos, que de lo menos que hablan es de Cristo Jesús y del pecado. Otro ejemplo que le puedo dejar es Juan 1:43. Nuevamente, ahora ya son tres versículos que le doy de ejemplo. Entonces, el versículo número 3, creo que usted va a encontrar el principio fácilmente. Dice Juan 1:43. El siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuál es el principio? Sígueme. Sígueme. ¿Qué debo hacer entonces nuevamente al encontrar el principio? Bueno, lo encontré, lo entendí. Ahora lo aplico nuevamente a mi vida. ¿Cómo nos llamamos nosotros, iglesia? ¿Seguidores de hombres? ¿A quién debemos seguir? A Cristo Jesús. Entonces, Juan está diciendo que Juan nos escribe las palabras de Jesús. El siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Un mandamiento, ¿verdad? Es un principio. Ahora lo aplico en mi vida. Desde el momento en que Cristo me salvó, me perdonó, me hizo su hijo, yo soy seguidor de Cristo Jesús. Yo sigo a Jesús. Nos dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra Cristo Jesús. Ahora, este es más fácil, ¿verdad? El versículo. ¿Cómo lo aplico? No voy a seguir a ningún hombre. Sigo a Cristo Jesús. Sigo a Cristo Jesús. Iglesia, Pablo nos enseña una lección valiosa sobre cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios y vivir una vida que agrade a nuestro Señor. Entonces, ahora que yo les he dado algunos ejemplos de cómo entender la palabra de Dios, cómo afrontar algunos pasajes bíblicos. Ahora, al leer el versículo 9 y el 10 del capítulo 1, usted tiene idea de cómo obtener ese crecimiento que Pablo desea, ¿verdad? Porque Pablo, le recuerdo que aquí Pablo lo que está haciendo es una oración. Pablo dice, desde que escuchamos, no cesamos de orar por ustedes para que Dios les dé conocimiento. Pero ojo, vuelvo y repito, ¿por qué quise hacer esta enseñanza de esta forma? Porque fácilmente yo hubiese dicho, hermanos, Pablo nos enseña a que obtengamos conocimiento en el Señor, ¿verdad? Pero quedamos igual. ¿Cómo vamos a obtener ese conocimiento? Y nos vamos a nuestra casa y nos vamos pensando, bueno, Pablo nos dice que tenemos que tener conocimiento. Pero ¿cómo vamos a obtener ese conocimiento? Bueno, es la forma correcta de hacerlo como yo se los he dicho. Por eso empecé dándole 7 reglas que se conocen en la hermenéutica o en el estudio de la palabra de Dios que los teólogos han dictaminado que es la forma correcta de estudiarla y es la forma correcta de hacerlo. Comencé haciéndolo esto. Es un poco complicado, pero si lo entendemos de la forma simple que yo se lo explico, vamos a entender mejor el pasaje bíblico y vamos a ser edificados mejor cuando leemos. Juan 3:16. No lo tengo aquí, pero Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos juntos. ¿Qué dice? Porque de tal amó al mundo. ¿Qué ha? ¿Cuál es el mensaje céntrico de Juan 3:16? ¿Cuál? Ha dado a su hijo. Porque cualquiera puede amar, ¿verdad? O Jesús o Dios nos pudo haber amado. Dios nos pudo haber amado y no haber dado a su hijo. Entonces seguiríamos condenados. Pero de tal manera amó Dios al mundo que hizo, ¿qué? Dio a su hijo. Entonces, nuevamente, cuando nosotros miramos en el pasaje bíblico, wow, Dios dio a su hijo. ¿Para qué Dios dio a su hijo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo aplico entonces a mi vida? Bueno, Dios ha dado a su hijo, ¿verdad? Dios ha dado a su hijo. Entiendo su principio, entiendo el mensaje. Ahora, Señor, gracias, porque tú me amaste dando a tu hijo en la cruz del Calvario. Me has hecho tu hijo, me has perdonado por haber dado a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los pasajes cobran sentido. Somos más edificados cuando no leemos como leer un periódico, sino que leemos entendiendo lo que Dios quiso que entendamos en la palabra de Dios. Ahora, si Pablo nos enseñó una lección valiosa sobre cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios y vivir una vida que agrade a nuestro Señor, yo quiero que usted hoy presentarle cuatro puntos básicos, pero de suma importancia que nos presenta Pablo aquí. Y quiero ir terminando con esto. Primero es el desarrollo. El desarrollo como Pablo lo hace. Nuevamente yo quiero que entendamos que Pablo está en una oración, ¿verdad? Pablo está orando. La oración. Entonces, el desarrollo implica que Pablo en ese momento, o le está diciendo a la iglesia, que no cesaba de orar. Si usted mira, si usted se detiene y mira detenidamente el pasaje, es una oración completa. Pablo expresa su deseo en una oración. El conocimiento llegará a través, escúcheme bien, iglesia, de la lectura correcta, que es lo que hemos aprendido, pero también de la oración correcta. Imagínese usted que usted está pidiéndole, usted está leyendo y quiere entender el pasaje bíblico, pero en el momento en que va a orar por el pasaje bíblico, para que Dios le ilumine, para que Dios le muestre, usted comienza a decirle: Señor, bendice mi vida. Señor, regálame otro trabajo. Señor, yo quiero otro carro. Señor, yo quiero una casa. Usted está fuera de contexto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar correctamente implica que usted va a orar para que Dios le muestre su gracia, su voluntad del pasaje que está leyendo. Leer correctamente, pero también orar correctamente. Usted me dirá: pero pastor, eso, bueno, la Biblia dice, vosotros no recibís lo que pedís, porque pedís, ¿qué dice? Mal, o sea, incorrectamente. Pedís mal. Dice Pablo: deseo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La oración, mis amables hermanos, es una herramienta poderosa para el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? La oración es una herramienta poderosa para conocer. De hecho, esta nos lleva a tener un contacto o conectarnos con Dios. A través de ella es que podemos expresar a Dios nuestro amor hacia Él, nuestra gratitud. Juan 3:16, vuelvo a ello. Por medio de la oración es que usted va a mostrar la aplicación de que Él haya dado a su Hijo. Entonces usted va a decir: Señor, gracias por tu Hijo. Gracias por mandar a Cristo a morir a la cruz del Calvario. ¿Usted ha entendido el pasaje? Porque nadie en este mundo va a dar a su Hijo primogénito para una generación malvada. Nadie. Pero Cristo lo hizo. Ese amor es grande. Ese amor es glorioso. Ese amor es más grande de lo que nos podamos imaginar. Entonces, por la oración o por medio de la oración, le dejamos saber a Dios y le damos gracias a Dios por haber dado a su Hijo y haber puesto a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Cristo Jesús, y ahí comienza el agradecimiento, Cristo Jesús tomó mi lugar. Cristo Jesús perdonó mis pecados. Cristo Jesús me ha hecho parte de su familia. Cristo Jesús me ha salvado. Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, no hay más condenación porque Él ha pagado. Entonces su oración se convierte en, o se deriva de un conocimiento bíblico adecuado de lo que Dios a través de la palabra le ha mostrado en Juan 3:16. Y comienza a orar correctamente. Entonces ese es el deseo de Pablo. Oramos a Dios para que ustedes tengan conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. A través de ella es que podemos expresar a Dios, a nuestro Señor, nuestro amor hacia Él. Ahora, Pablo está orando y está orando también por sabiduría en el versículo. Y voy a ir terminando con esto. Esto implica que cuando conocemos los principios bíblicos, cuando entendemos la palabra de Dios y extraemos ese principio bíblico que aplicamos a nuestra vida, ese conocimiento nos lleva a vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Ese conocimiento no te debe llevar a creerte más que los demás, o a creerme más que los demás. Al contrario, el conocimiento de Dios me lleva a menguar para que Él crezca en mi vida. Juan lo dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, si tú estás conociendo de la palabra, pero lo que estás haciendo es caminando ingreídamente, tú vas por el camino equivocado, o vamos por el camino equivocado. La palabra de Dios nos debe hacer humildes. La palabra de Dios nos debe hacer que menguemos para que Él crezca en nosotros. Cuando tú comienzas a menguar, entonces implica que estás conociendo la palabra y estás conociendo a Dios a través de ella. Pablo, lo que nos está enseñando en Colosenses 1, 9 y 10 hasta el 14 es básicamente eso: conozcan la palabra correctamente. ¿Por qué les digo esto? Porque lo segundo que él menciona es sabiduría. Y les dije que esto implica que cuando conocemos los principios bíblicos, los mandamientos, los estatutos, este conocimiento nos debe llevar a vivir una vida digna del Señor. Eso usted lo encuentra en el 10 al 12. Pablo continúa su oración al instar a los colosenses a vivir una vida digna del Señor. Eso es lo que hace el conocimiento. Eso es lo que hace el conocer y obtener sabiduría a través del conocimiento. Entonces, es el deseo de Pablo. Dice, agradándole en todo. Esto es complicado, ¿verdad? Esto es difícil. Cuando Pablo dice que cuando usted camina sabiamente o tiene sabiduría, usted va a agradar a Dios en todo. En mis finanzas, en mi trabajo, en mi familia, con mis hermanos, donde quiera que yo voy, lo que yo haga, lo debo hacer como si es para el Señor. Yo debo actuar como si es para el Señor. Entonces, esto implica agradándole en todo al Señor. En todo. La sabiduría que viene de Dios nos capacita para vivir en ese conocimiento. Esa sabiduría nos llega, nos guía a reflejar, ¿saben qué, iglesia? El mismo carácter y propósito de Dios. A reflejar el carácter de Dios. O sea, iglesia, ¿qué implica esto? ¿O qué implica reflejar el carácter de Dios? Implica caminar, hablar, pensar, actuar como Cristo lo hizo durante que caminó en la tierra. Reflejar el carácter de Dios implica que la gente alrededor mire a un cristiano como si fuera Cristo caminando. ¿Es eso difícil, verdad? Bueno, eso es lo que nos dice Pablo. Que la gente mire que el que camina ahí es un hijo de Dios. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la imagen que presentamos nosotros en este mundo? La de Dios. En un mundo totalmente depravado. Al principio yo les decía, el cristianismo está basado en principios bíblicos. Depende de los principios bíblicos. Pero vivimos en un mundo donde odia los principios bíblicos. Detesta los principios bíblicos. Por esa razón, viven como viven, depravadamente. Hace algunos meses atrás tuvimos una reunión familiar con el hermano Jorge. Él es maestro de una escuela, pero también es amante de las Escrituras. Y él nos decía, padres, debemos estar advertidos de lo que el gobierno quiere hacerle, enseñarle a nuestros hijos. El 24 vamos a tener nuevamente la reunión, otra reunión familiar que fue de mucha bendición. ¿Por qué? No aman los principios bíblicos. Usted y yo dependemos de eso, vivimos de eso. Bueno, Pablo dice, sean llenos del conocimiento, o sea, sean gobernados por el conocimiento de Dios. Sean sabios. Luego habla de la sabiduría espiritual, Pablo. Y esta se refiere a un conocimiento más profundo de una comprensión de los principios o de las verdades espirituales o de las verdades reveladas por Dios en la Biblia. Es el discernimiento guiado por el Espíritu Santo que te llevará a tener sabiduría. Sabiduría. Ser sabios. ¿Cómo ponemos nosotros esto en práctica? Bueno, se lo pongo de esta forma. Usted y yo hemos sido comisionados para predicar el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, id y hacer, ¿qué dice? Discípulos. Entonces el principio de este pasaje es id, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Si usted entiende el principio, usted va a decir, bueno, ¿cómo le hablo a mi vecino? Lo pone en práctica. le habla y le expone la palabra y le comienza a enseñar porque entendió el principio. Esa es aplicación. Entonces dice la sabiduría espiritual: mientras vamos creciendo en su conocimiento, su palabra y el Espíritu Santo nos guiará a la toma de decisiones sabias. ¿Qué es lo que desea el apóstol Pablo en el versículo 9? La sabiduría nos llevará a vivir un estilo de vida, de obediencia y amor hacia Él. Y amor hacia Él. Implicaciones. Qué importante es estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos amamos estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos amamos estudiar la palabra de Dios? Como también, qué importante es que a través de ese conocimiento, cuando estudiamos la palabra de Dios, crezcamos en la sabiduría espiritual. Crezcamos en la sabiduría divina para ser guiados en todo lo que hacemos, inclusive en nuestras relaciones para con los demás. Otra implicación. Es muy necesario, hermanos, y esto quiero que se lo lleve bien grabado. Es muy necesario vivir coherentemente con los principios bíblicos que usted ha aprendido. O los que yo he aprendido. Es muy necesario que si yo he entendido la palabra de Dios, hermano, viva coherentemente con lo que he aprendido, con lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Porque no tiene lógica que usted lea lo que dice la Biblia, andad como Cristo y usted anda como el mundo. Usted entiende que debe andar como Cristo, pero eso se ha quedado en simple entendimiento o simple conocimiento. No hay una práctica. Entonces, es muy necesario vivir coherentemente con los principios bíblicos. Y finalmente, Pablo termina con gratitud, con la gratitud. Yo mencionaba Juan 3:16. Liberados y redimidos por Cristo Jesús. Colosenses 1 del 13 al 14. Pablo finaliza su oración enfatizando la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. A través de su muerte en la cruz, hemos sido liberados del pecado, del poder del pecado, y trasladados directamente al reino del Hijo amado de Dios. No hay un intermedio más. Desde el momento en que Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos perdona, muere crucificado por nuestra causa, hemos sido liberados del poder del pecado y nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de su Hijo amado. Entonces, ahora el apóstol en otra carta, con mucha razón dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Más adelante dice, ya no hay más condenación. ¿Verdad? Porque hemos sido perdonados, hemos sido liberados del poder del pecado. Aquello que nos agobiaba, aquello que nos oprimía, aquello que nos tenía muertos. Conclusión. Este pasaje, Pablo, nos recuerda la importancia del crecimiento espiritual como iglesia. Una iglesia que no está en crecimiento no es una iglesia normal, es una iglesia anormal. Hermanos, usted debe preocuparse por crecer en la palabra de Dios. Miren, deben de preocuparse personalmente por crecer, como también demandar de los que predican. Demandar de los que predican. Si Dios ha puesto, aquí tenemos la bendición de tener hombres que nos predican la palabra de Dios. Pero como iglesia también tenemos que demandar de ellos, de todos nosotros, de todos, que nos prediquen fielmente la palabra de Dios. tal como está escrita, para un crecimiento espiritual. Porque la iglesia natural, salvada, está obligada a crecer espiritualmente. Debemos crecer. Si no crecemos, somos una iglesia normal o es una iglesia fuera de las Sagradas Escrituras. Es una iglesia normal. Debemos crecer en el conocimiento de Dios a través de las palabras escritas en la Biblia. De esta manera, experimentaremos una relación más profunda con nuestro Creador, con nuestro Dios. Hermanos, la tarea nuestra es conocer más a Dios todos los días. Iglesia, Él es nuestro Padre. Cristo es nuestro Salvador. ¿Cómo es posible que si Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro Salvador, no conozcamos de Él? ¿No conozcamos de las Sagradas Escrituras que Él quiso que nosotros entendamos? ¿Cómo es posible que no nos preocupemos por entenderlas? ¿O cómo es posible que no nos preocupemos por entender sus principios? Si Él es su Padre, ¿cómo va a llegar entonces a amarlo bastante si no conoce quién es Él? La única manera que vamos a llegar a amar mucho, amar bastante al Señor, es conociéndolo cada día más. A través de la palabra y de la oración. De esa manera experimentaremos una relación más profunda con nuestro Creador en este camino del crecimiento que nos encontramos. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos un caminar, o nos hemos encontrado o nos encontramos en una vida llena de propósitos y de bendición. Que ese sea nuestro deseo todos los días, querer crecer en la palabra de Dios. Ese es el deseo del apóstol. El deseo del apóstol termina así, y yo quiero que terminemos leyendo el pasaje bíblico. Dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice iglesia?, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí ve? Versículo 9 es crucial. Versículo 9, hermanos, te va a quitar, perdóneme por esta palabra, pero el versículo 9 nos manda a que nos sacudamos la haraganería que muchas veces cargamos. Dice que seas lleno del conocimiento y sabiduría espiritual. Pero esta sabiduría y este conocimiento no lo vas a tener estando en Facebook. Lo vas a tener escudriñando las Escrituras, que nos dice Juan. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no significa leer. Significa sentarse, leer, releer, volver a leer y escudriñar. Excavar, meternos. Escudriñar las Escrituras para que se cumpla en nosotros el deseo del apóstol. El deseo del apóstol. Entonces, sigo leyendo para terminar. Dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor. O sea, que si no conocemos de la palabra de Dios, ¿cuál es lo contrario de andar como es digno del Señor? Indignamente, ¿verdad? Vamos a andar como el mundo si no conocemos. Pero si conocemos, dice Pablo, entonces para que andéis como es digno del Señor. Y dice, y sigue diciendo el versículo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Nuevamente vuelve a decir Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, conociendo a Dios, hermanos, conociendo a Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Se acuerda lo que yo le dije del versículo de Juan 3:16? Que al entender que Cristo Jesús ha dado a su Hijo, ¿qué va a pasar en nosotros? La aplicación en este versículo es de acción de gracias. dando gracias al Señor. Entonces Pablo dice, longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Cristo Jesús nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, te damos. Gracias por la oportunidad que nos dices. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Señor, qué glorioso eres. Gracias por amarnos. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por darnos esa sabiduría para poder entender tu verdad, tus principios. Tus principios son verdad. Tus principios, Dios mío, nos muestran el camino, nos muestran cómo debemos conducirnos. Señor, estamos aquí porque necesitamos conocer de tu palabra. Necesitamos ser guiados. Ayúdanos para que podamos ser edificados y crecer en esos principios, crecer en tu palabra. No nos queremos quedar estancados, queremos conocerte cada día más. Señor, gracias te damos por ese día que pudimos venir a tu casa y compartir, cantarte, aprender de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, rápidamente les quito un minutito. Dijimos.